libros de la Biblia.
Y no vamos a estar, vamos a estar empezando esa serie con Ruth, empezando en el capítulo 1, entonces no vamos a ver la totalidad de lo que... Eso, vamos a estar yendo hacia allá en los próximos par de lecciones, los domingos por la noche. Entonces tú puedes estar abriendo tu Biblia al libro de Ruth, Ruth capítulo 1. La venida de Jesús a este mundo no fue como un meteorita, no fue algo como que vino y se cayó de repente, no fue como un relámpago de luz. Pero lo que tú ves en el Antiguo Testamento es que tú ves la sangre de Jesús siendo preservada a través de personas comunes y entre el libro de Jueces y Primera de Samuel, a esta libreta que se llama Ruth, que no solo muestra la parte de la sangre y del linaje de Jesús, pero que tiene personas que nos muestran algunas cosas de Jesús. Y vamos a decir cosas acerca de eso, pero pienso en vos, en el fin de este libro, un hombre israelita que se casa con una mujer gentil. ¿Cuántos de nosotros aquí en esta noche somos gentiles? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que somos parte de la esposa de Cristo? Vamos a estar trabajando a través de estas cosas mientras vayamos por esto, pero yo creo que voy a estar haciendo 3 o 4 sermones a través del libro de Ruth mientras esté predicando un domingo por la noche, pero quise mostrar esto para empezar. Aquí está como una imagen, yo voy a mostrar esto varias veces cuando vemos por esto. Hay varias veces en las cuales tú puedes recordar al libro de Ruth. Te lo puedes recordar con 3 A's. En el capítulo 1 es la aflicción. Esta es la aflicción que Noemí y que Ruth van padeciendo y que preparan la providencia de Dios, que tú vas a ver a través del libro. El capítulo 2 tiene que ver con la afección que Ruth y vos tienen los unos por los otros. Y después hay una adquisición entre los unos con los otros en el capítulo 4. En el capítulo 1, más famosamente, tú tienes esta devoción que Ruth muestra hasteando con Noemí, y como eso se muestra con la relación que ella tiene para con Dios. Entonces ese va a ser el capítulo que vamos a estar mirando en esta noche. Voy a mostrar esto de nuevo, entonces si no te acuerdas de eso, está bien. Vamos a leer la totalidad de Ruth capítulo 1, y este va a ser el texto que vamos a ver en esta noche. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo un hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kilión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra fue Ruth. Vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kilión, y quedó la mujer privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba con sus 2 nueras con ellas, y se pusieron en el camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia con ustedes, como ustedes han tenido con los que se murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso en la casa de su marido. Entonces la besó y ellas se alzaron las voces y lloraron y dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvense, hijas mías, ¿por qué ir en casa conmigo? ¿Acaso tengo yo hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvense, hijas mías, váyanse, porque yo soy demasiado vieja para tener marido, y si dijera que tengo esperanza, y aun si tuviera tenido marido esta noche, también de dar luz, ¿esperarían hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hija mías, porque es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado de contra mí. Entonces ellas alzaron sus voces y otra vez lloraron. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Ruth le respondió, no insistes que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú te mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así que el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba dedicada decidida, disculpa, ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues los dos hasta llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella le dijo, no me llamen Noemí, llámame Mara, porque el tratado del Todopoderoso me ha llenado amarga. Llena me fui, pero vacía me he hecho devolver al Señor. No, ¿por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí con ella, su nuera Noemí, Ruth, la Moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mientras nosotros empezamos a ver este capítulo, yo quiero decir algunas cosas acerca del entorno del libro. En primer lugar, el entorno del libro de Ruth, dentro del contexto de las Escrituras, los primeros par de versículos en el libro de Ruth es en los días, o eran los días. Hay solo un otro libro que empieza con eran los días, o aconteció los días, y es el libro de Esther, en los días de Ahasuero, el rey de Persia. Aquí es en los días donde los jueces estaban gobernando. Pero estos libros, Ruth y Esther, en menudo se estudian juntos, quizás por razones obvias. Ambos son nombrados sobre mujeres, personas que dicen que Dios en la Biblia no tiene sexista. Hay dos libros en el Antiguo Testamento donde Dios aparentemente, que tienen el título sobre las mujeres, que alaban a las mujeres de una forma positiva. Pero yo creo que esto nos invita a mirar algunos contrastes y paralelos al libro de Esther. Déjame mostrarte algunas aquí. Ruth fue una gentil y Esther fue una judía. Aquí está otra. Ruth fue una gentil viviendo entre los judíos. Esther fue una judía viviendo entre los gentiles. Ruth se casó con un judío. Esther se casó con un gentil. Dios es mencionado en Ruth muchas veces, pero Dios no es mencionado en el libro de Esther. Ahora, hay muchos contrastes y similitudes. ¿Cuál sería alguna de las similitudes? En el libro de Ruth, tú tienes el linaje de Jesús siendo trazado por esta mujer moabita. Pero en el libro de Esther, tú tienes todo el linaje de todos los judíos siendo salvos por Esther. Entonces, todas estas cosas se terminan mirando hacia Jesús. Y quizás son cosas, quizás hay más cosas que podemos decir en cuanto a eso. Pero es ahí algo que decir en cuanto al contexto y cómo se relaciona en otro libro. Pero quizás no tenga otra cosa del entorno. En los días cuando gobernaban los jueces. Y cuando tú ves esa frase, tú piensas en los tiempos, en el tiempo más oscuro, más terrible, en el tiempo de Israel, donde el refrán en el fin del libro es que cada persona hacía lo que era bien en sus propios ojos. Este era un tiempo cuando los israelitas no tenían reyes y cada persona es como que haciendo lo que ellos pensaban que era mejor en sus propios pensamientos. Y lo que sucede en ese libro es que hay naciones que estaban poniéndolo, sujetándolo, y Dios mataban de estos liberadores militares. Y esto, entonces, este libro sucede entre todo eso. Cuando tú lees jueces, en la actualidad, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estuve en una clase que la Biblia como la lectura, yo estaba empezando a predicar, pero yo no sabía si en verdad esto es lo que yo quería hacer. El libro de jueces fue una influencia para mí de mucha ayuda, que cuando tú miras la corrupción que sucede cuando las personas no reconocen un rey, que si hay algo que yo puedo hacer para ayudar a las personas a conocer que hay un rey, y que quizás ellos pueden vivir con eso, ese libro fue de mucho ánimo para mí. Pero si tú solo lees el libro de jueces, tú puedes ver muchas cosas malas. Pero en el libro de Ruth sucede durante de este tiempo. Jamás te sientes como que vivimos en tiempos muy oscuros. ¿Cómo es que podemos luchar contra las influencias en nuestro alrededor? El libro de Ruth va a mostrar una historia de un hombre digno. Boaz se llama un hombre digno. Y Ruth, que se llama una mujer digna. Y esta afección que tienen los unos por los otros. Y este matrimonio piadoso en la cual entran. Y cómo sirven a Dios juntos. Y cómo Boaz sirve a Dios en los campos y el trabajo que él tiene y cosas de esa forma. Entonces, eso está pasando en los días cuando los jueces gobernaban. Pero notan otra cosa. Que en este tiempo en particular había una hambruna o una hambre en Ruth capítulo 1, versículo 1. Yo no sé dónde pone eso en el libro de Ruth, dentro del libro de jueces. Yo no sé si fue cuando Gedeón estaba ahí porque había hambrunas que estaban pasando en ese entonces. Yo no sé, no estoy seguro. Pero ¿te acuerdas eso de algo que dice que jamás enseñaba el Antiguo Testamento? Que si habían hambrunas en la tierra, ¿qué significaba según Levítico? Según Deuteronomio. Bueno, aquí está una imagen de esto. Levítico 26, versículo 26. Dios está diciendo que yo iba a maldecir tu tierra si ustedes desobedecen. Una de las cosas que él dice que él iba a hacer. Dice, cuando rompa tu suministro de pan. Que sí, es básicamente lo que está pasando cuando nosotros entramos en el libro de Ruth. Tiempo malo, hay una hambre que está pasando. Y a través de todo esto, como en el libro de Esther, vamos a ver Dios proveyendo por su pueblo. Ahora, otra cosa, antes de pensar acerca de esta escena que estamos viendo aquí. El libro de Ruth va a decir mucho acerca de los moabitas y los israelitas, y ya fue mencionado en el primer capítulo. Pero ¿qué está tan significativo acerca de Israel y Moab y el hecho de que hay un matrimonio entre algo que es de alguien de Israel y alguien que es de Moab? ¿Qué conocemos de los moabitas hasta este punto en las escrituras? ¿Se acuerdan cómo empezaron ellos? Con orígenes incestuosos. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra y sus hijas embriagan a su padre y tienen hijos con ellos, los moabitas vienen de esa relación que las hacen a ellos por distancia relacionados con los israelitas. Entonces tienen un origen incestuoso. ¿Se acuerdan de esa historia de Moab y Balaam? Cuando los israelitas están a punto de entrar en la tierra prometida y han destruido a Og, rey de Sion, y estas otras naciones, y los moabitas tienen temor, entonces ellos buscan a Balaam para maldecir a la gente de Dios. Eso no funciona. Entonces, ¿qué hace Balaam? Es que él le anima a las prostitutas de Moab de vayan a seducir a los hombres de Israel. Entonces, si tú hubieras pensado de un hombre casándose con una moabita, solo en la historia de los israelitas, ¿tú piensas que eso va a estar bien con muchas personas? Más recientemente, los moabitas estaban sujetando a Israel. Acuérdense de Eglon, rey de Moab. ¿Se acuerdan lo que significa Eglon? Significa rey gordo. Y se acuerdan cómo se mueren, porque era lo que era. Entonces, esto fue 18 años de siendo sujetado por los moabitas. Ok, entonces con todo eso en mente, quiero que trates de imaginar lo que está pasando aquí en este capítulo. Bueno, esta hambre está pasando. Nos enfocamos en una familia de cuatro personas, Elimelech y Noemí, sus hijos Moaión y Quileón, y eran de esta tierra llamada Belén, 6 millas sur de Jerusalén. Ahora, el nombre de la ciudad Belén significa casa de pan, y es por ironía porque en la casa de pan se ha acabado el pan. Y mientras están ahí, esta hambre le da, y yo no sé exactamente el contexto de ahí, pero te puedes imaginar cómo hubiera sido de vivir dentro de una hambruna. Cuando nosotros vivíamos en Nashville, en Tennessee, había la posibilidad de nieve y toda la comida fue tomada del Trader Joe's. Por la posibilidad. ¿Tú sabes cuando nosotros confiamos en las camionetas? ¿Y qué se hubiera pasado a los camiones? Ustedes saben qué débiles somos. ¿Cómo hubiera sido viviendo entre una hambruna, donde en verdad no sabemos dónde va a venir tu próxima comida? Y tú tienes a Elimelech mirando a sus hijos. Yo no sé qué tan viejos son, pero ellos se están mirando como que se están perdiendo peso, como que se parecen flacos y necesitan comida. Entonces ellos deciden a ir a Moab. Entonces ellos van a cruzar por el río Jordán y van hacia ahí. Yo no sé cómo hubiera sido esa conversación cuando Elimelech le dice a Noemí, dicen, nosotros nos vamos a mudar. Le dice, bueno, ¿por dónde vamos a ir? Dice, bueno, vamos a ir a Moab. La gente que acaban de ponernos bajo yugo, esas mujeres seducieron a nuestros hombres sin ningún número. ¿Te acuerdas de eso? Sí, bueno, nos oímos que hay comida allá. Y aquí va Noemí. Quizás supones que Noemí tenía sueños y visiones de cómo se iba a parecer su vida. Que se iba a casar y que iba a tener hijos y que iba a tener nietos y que iba a tener esta vida cómoda de la tierra en la cual ella estaba supuesta a vivir. Bueno, después de que llegan a Moab, Elimelech se muere. El texto no nos dice cómo pasó, no hay detalles dados. Pero después de que se muere Elimelech, los dos hijos, Mahlón y Kilion, se casan con mujeres moabitas. ¿Cómo te piensas que, cómo se hubiera estado sintiéndose Noemí en este punto? No simplemente mudemos aquí, se muere mi hijo, pero ahora mi hijo se está casado con mujeres moabitas. Yo no sé qué estaba pasando en su mente. Déjame decirles, yo sabemos que en el fin del libro, ¿quién se casa con quién? La mujer Ruth moabita fue la viuda de Mahlón. Significa que la otra se casó con Kilion. Entonces, aquí están viviendo aquí por 10 años y después Mahlón y Quileón se mueren. Entonces, no sabemos cómo pasan, aunque Mahlón y Quileón, esos nombres significan algo como que enfermo y muriéndose, que yo no sé si era como que, lo tomo que se murieron de cierta enfermedad, era como que alguien llamando a tu hijo Rona y Delta o algo así, yo no sé, pero se parece que basado en su nombre probablemente murieron por una enfermedad. Te puedes imaginar el quebranto de corazón que Noemí está enfrentando. Y después dice en el versículo 6 que ella está trabajando, ella está en el campo, y que un día cuando está en los campos, ella escucha de que Dios ha visitado. Entonces vamos a visitar eso de nuevo. Que Dios ha visitado a Israel. Y que le ha traído comida a ellos. Ahora ella ve esto como una oportunidad de ir. Entonces ella empieza con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Y mientras están caminando, te puedes imaginar que Ruth cambia, se cambia de mente, te puedes imaginar que ellos van a regresar a la casa. Y aquí está Noemí y le está diciendo, regresa y encuentra descanso de donde tú eres, el Señor te va a cuidar. Y estas mujeres alzan las voces y lloran. Están indicando que se quieren quedar con ella. Pero Noemí, ella dice que no de nuevo. Ella dice, no, tú tienes que regresar. Si yo hubiera tenido un niño en mi vientre, lo tuviera esperado para casarte con ese muchacho. Yo no tengo nada de ofrecerte en términos mundanos. Yo no te puedo dar otra persona con la cual te puedes casar. Tú vete a tu casa, el Señor te ha bendecido en tus territorios. Yo no sé qué hubiera sido su tono de voz. Yo no sé qué tan firme fue. Pero fue tan firme que Orfa besó a su suegra y se fue. Y te puedes imaginar Orfa caminando y pasando por el camino. Y es como que se va de las páginas de las escrituras en ese punto. Pero en el mismo tiempo aquí tú tienes a Ruth y ella se está aferrando a su suegra. Esa palabra de ahí que se quedó con ella se usa en Génesis capítulo 2. Cuando un esposo y una mujer que se unen juntos. Es la misma imagen. Ella la está agarrando a ella. Y está diciendo. Y dice. Tu cuñada se fue. Vete tú. ¿Qué piensas que estaba en Ruth? Que le hizo a ella decir famosamente. Donde tú vayas, yo vaya. Donde tú te mueras, yo me muera. Que tu pueblo será mi pueblo. Que Dios, tu Dios será mi Dios. Ella está insistiendo. Está diciendo. Yo no voy para ningún lado. Yo voy a estar ahí contigo. Ella tiene un camino. Un viaje de un camino a Belén. ¿Tú has tratado de visitar a una persona algo diferente y tú sabes que no la vas a poder hacer? Llega un tiempo donde tú tienes que decir, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer. Entonces Noemí, las dos de ellas, empiezan a salir a Belén. ¿Cómo tú piensas que hubiera sido ese viaje? Y yo no sé dónde en este viaje, esa conversación sabe, yo no sé si habían como que 2 millas en el camino o si 40 millas, pero ¿dónde tú piensas, cómo tú piensas que hubiera sido el resto del camino hacia Belén? Supones que Ruth estaba pensando, oye, pero yo no sé cuánto yo voy a ser apreciada por esta gente aquí, porque ellos saben lo que le han hecho a mi gente a ellos. ¿Tú piensas que Noemí está hablando mucho? Yo no sé si ella está hablando mucho, pero te puedes imaginar siendo Ruth y Noemí, te está acercando más y más a la sociedad, tú ves las calles de la ciudad, entonces tú de Ruth está diciendo, ok, es aquí donde yo voy a vivir ahora, y cuando tú entras, las personas que están como que mirándote de esta forma. ¿Qué piensa? ¿Cómo se hubiera sentido de tener todas las personas murmurando acerca de ti? Y todas estas personas diciendo, ¿esa es Noemí? Ellos ni están hablando acerca de Ruth. Ellos como que, oye, quizás es una mujer moabita. Vamos a pedir de Noemí. ¿Esa es Noemí? ¿Esa es Noemí? Y todo lo que ella está escuchando es que agradable regresó. Y ella dice, no me llamen agradable. El Todopoderoso ha lidiado conmigo de una forma difícil. Llámeme Mara porque soy amarga. Y te puedes imaginar a las personas, todas las personas callándose, como que alejándose. Acuérdese que tu casa está ahí, yo no sé. Ellos regresaron en el principio del tiempo de Sebaya. Dios le ha traído pueblo a la casa. Entonces, pero este capítulo que está lleno de tristeza y de muerte y de cosas como amargura, se termina con esta nota de esta posibilidad de que va a haber comida disponible. Ahora vamos a parar aquí en la historia y empezar en el capítulo 2, pero quiero sacar algunas lecciones aquí en el primer capítulo. Yo creo que si nosotros miramos a Noemí, si miramos a Ruth y pensamos acerca de Dios, que es el personaje importante de cada historia, que podemos aprender algunas cosas de esta lección. Yo quiero empezar con Noemí y pensar en su lamento. ¿Es solo tú o es Noemí una persona complicada en este texto? Hay algunas cosas de ellas que obviamente no son buenas. Y algunas cosas acerca de ellas que sí son buenas.
Y es difícil de averiguar, bueno, ¿qué hacemos de alguien como de esta forma? Y esa misma clase de la Biblia como lectura, quizás me han escuchado decir esta historia algo así recientemente, pero mi profesor dijo que mientras estaban estudiando el Antiguo Testamento, él dijo que una escuela secular, alguien que no era cristiano, él dijo de todos los libros de la lectura antigua, no hay ningún libro que tiene más realismo que la Biblia. Y él se la mano dijo, bueno, ¿qué es eso, el realismo literario? Él dijo, bueno, que la Biblia muestra a las personas de la forma en la cual son, que son complejos. ¿Qué ves que está pasando con Noemí? Ella le está diciendo a sus hijas, ve, regresa a tu casa, de donde están tus dioses. Ella está diciendo que Dios ha lidiado amargamente conmigo. ¿Estás seguro de eso? Yo no sé. Ella está acusando a Dios de ciertas cosas, se parece. Pero a la misma vez, ella está hablando acerca de Dios, sabiendo que Él es el Todopoderoso. Se parece a que hay buenas cosas de ellas, pero que ella no es perfecta. ¿Suena eso como todos nosotros? Suena como la Biblia tiene literario. Pero quiero mostrar algo acerca del lamento de Noemí. Porque lo que vemos es que las palabras que ella dice aquí son cosas que son similares a cosas que vemos en otras partes de la Biblia, lidiando con este concepto de lamentar. Aquí está un concepto que a mí me gusta por un hombre llamado Paul Miller. Un lamento lamenta que el mundo está desequilibrado, lamenta que la brecha entre la realidad y la promesa de Dios, cree en un Dios que está ahí, que puede actuar en tiempo en el espacio, no se deja de llevar por el cinicismo o la incredulidad, sino que involucra a Dios apasionadamente con lo que está mal. Hay tantos libros de la Biblia, bueno, hay tantos salmos en los libros de salmos que son lamentos. El libro de lamentaciones son lamentos. Cuando Job lo pierde todo, él lamenta el día de su nacimiento. ¿Qué es que Noemí aquí está lamentando? En el versículo 13, antes de ella regresar a Belén, la mano del Señor ha ido contra mí. Y después ella tiene el resto del camino para pensar y meditar. Y cuando ella llega a Belén, en el versículo 21, ella como quiera está diciendo, llámame amarga. El cambio no cambió su mentalidad totalmente. Y quizás tú ves cosas que te preocupan. Pero tú notas lo que ella está haciendo aquí. Dos veces cuando ella regresa a Belén, el término que ella usa de Dios, ella usa dos términos dos veces para Dios. Lo llama el Todopoderoso y lo llama Señor. El término de pacto, Señor, y después ella reconoce como Todopoderoso. ¿Sabes lo que es impresionante acerca de Noemí? Con todas estas cosas con las cuales tú puedes estar preocupado con ella. Ella ha usado todo el sufrimiento que ella ha padecido como una excusa para salirse de Dios. A pesar de todo eso, dice ella, hay un Dios todopoderoso. Y yo no sé lo que está pasando. Y las cosas se sienten desequilibradas. Y asumo que orándole estas cosas al Señor también, aunque esté teniendo esa conversación con otros. ¿Tú tienes algo en tu vida en la cual debes de lamentar? A veces te sientes como que este mundo está desequilibrado y como que hay una brecha entre la realidad y las promesas de Dios. Aún con tu crecimiento espiritual y tu... ¿No te sientes como que no estás donde debes de estar? Hay cosas en las cuales debemos estar lamentando. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Cualquier cosa que tú quieres ver como que siendo problemas con Noemí en este capítulo, lo que tú vas a ver a través del libro de Ruth es que tú vas a ver su crecimiento. Es aquí donde ella está ahora. Ella no ha dejado la conversación con Dios. Y es ahí donde tienes que preocupar. También es verdadero de Job, que a través del libro de Job, Job dice algunas cosas donde él quizás se fue demasiado lejos, pero ¿sabes lo que él nunca dejó de hacer a través de todo el libro? Él sigue orando. Él sigue reconociendo a Dios como Todopoderoso. ¿Has dejado de reconocer eso de Dios? Esa es la primera cosa, es el lamento de Noemí. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu corazón a Dios y le dijiste cómo te sentías acerca de algo? Quizás ese es el paso para nosotros acercarnos a algo. Nota la segunda cosa. Es la decisión de Ruth. Ruth es una de las conversiones del Antiguo Testamento. Tú tienes varios de ellos en la Biblia, algunos de los hombres fuertes de David. Esta es una de ellas. A mí me gusta esta cita de Daniel Hawk. Dice que la hambruna llevó a Noemí a Moab. La devoción trajo a Ruth a Belén. Que cuando ella está decidiendo a regresar a Belén por primera vez, Esto se dice en contraste a Orfa. Lo que le dice Noemí a Ruth son las cosas que Jesús te diría especialmente en los evangelios de Lucas, donde él desafiaría a las personas, donde le dice a la multitud, si tú me quieres seguir, tú tienes que odiar a tu padre, a tu madre, hermano, hermana, hasta tu propia vida, tienes que renunciar a todo lo que tienes. Él diría cosas que nos desafían. Yo no sé si eso es exactamente lo que Noemí está haciendo. Y hasta en el rostro de Noemí diciendo a Ruth, no haga esto, vete a tus dioses. Ella dice no. Algunas cosas a las cuales ella se está comprometiendo cuando ella dice, yo lo voy a cambiar en el versículo 16, y dice en el fin del versículo 16, tu Dios será mi Dios. Los moabitas adoraban a Quemos. Quemos fue uno de los dioses que quería sacrificios de los niños. Pero te puedes imaginar viviendo en esta tierra y todas las personas aprecian a Quemos. Porque hace 15 años se ve esta batalla que sucedió y Quemos, todos le adoramos de la forma en la cual deberíamos, y por esa adoración Quemos nos trajo la batalla, y decreciéndote tú tenías niños acerca de Quemos, o sea, tú te hubieras criado con esto. Y tú estás dejando todo eso atrás porque yo no sé por qué, voy a tener una idea acerca de eso en un momento. Pero el desafío sería, hay algunas cosas en las cuales nosotros hemos sido distraídos recientemente, que hemos estado poniendo sobre Dios en nuestras devociones. ¿Alguien lucha con poniendo la policía delante de Dios en este último año? Se parece como que todos quieren hablar acerca de esto. ¿Alguien lucha con poniendo, siendo egoísta, tus propios placeres o cierta ideología sobre lo que Dios ha dicho? Yo creo que esto es algo familiar que hemos visto con Ruth. Pero yo quiero ver que lo que dice en el principio del versículo 16. Ella empieza por decir, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Yo creo que es muy importante de notar que Ruth reconoce que si yo voy a servir a Dios y voy a servir al Señor, que eso me pone en la comunidad de la gente de Dios. Ella no está andando como por sola. Ella sabe que si yo voy a adorar a Dios, eso me pone en la comunidad con esta gente, y estas cosas nunca deben de ser separadas. Dicen de estas cosas en tu vida, ¿tú dirías que Jesús es tu Señor? Ok, ¿quiénes son tu pueblo? ¿Quién es tu pueblo? Si es tu grupo político, es ese grupo. Si a ti te gusta este equipo de deportes, como me gustan los Eagles de Filadelfia, yo no tengo a nadie aquí. Si un equipo favorito de deporte o música, ¿quiénes son tu gente? ¿Tú realizas que si nosotros decimos que nos hemos comprometido a Cristo y decimos que igualmente ustedes todos son mi pueblo? Puedes suponer que cuando Ruth llegó a Belén, que su nuevo tribu, su nueva gente, la miraron a ella extraña jamás. Suponen que ellos jamás mal le entendieron a ella y de dónde venía. Suponen que ellos, que habían diferencias en sus fondos y este diferente tipo de cosas. ¿Hay diferencias en esta iglesia? Económicamente, políticamente, socialmente, lo que sea. Pero tú tienes una escritura como esta en Colosenses 3:13, dice, soportándonos los unos a los otros. Si usted tiene una queja contra otro, perdonándose, es como el Señor lo ha perdonado, así también ustedes deben de perdonar. Yo veo a Ruth viviendo esto. Ella se casa con un israelita. ¿Cómo estamos haciendo con esto? Yo tengo que decir, en los 2 años y medio en los cuales yo he estado aquí, ha sido una bendición. Yo he escuchado historias de temor de lo que sucede en los últimos años en otras partes del país, y máscaras o no hay máscaras. La unidad que con la cual la iglesia ha sido bendecida, ha sido maravilloso de verlo. Pero esta iglesia tiene algunas cosas en el futuro, el edificio. Y todos vamos a ver eso de la misma forma. Quizás no, probablemente no. Pero podemos soportarnos los unos a los otros y mantener unidad a través de todo eso. Si Jesús es tu Señor, este es tu pueblo. Y Ruth entendía eso. ¿Qué estaba en el corazón de Ruth que le ayudó a ver eso? Quizás, yo no sé, voy a especular. Pero quizás Noemí jugó un papel en eso. Donde quizás tú no tuviste problemas en ella. Pero ella como quiera está reconociendo a Dios como el Todopoderoso. Ella sabe el Señor a través de sus pruebas. Jamás ha visto a alguien pasar por algo difícil. Ellos salen de Dios. Y por contraste, tuve a alguien que está padeciendo por algo muy difícil. Y ellos como quiera pueden decir, el Señor es el Todopoderoso. Él es aquel que está en control de esto todo. Yo no sé lo que lleva al futuro. Yo no sé si Noemí, si tú quieres llamar su fe débil o lo que lo quieres llamar en este punto en el libro, si fue eso suficiente para influenciar a Ruth. Yo no sé, quizás. Pero quiero que finalmente consideremos la providencia de Dios en este capítulo. El libro de Ruth no tiene ningún milagro en ellos. El libro de Esther no tiene milagros en ella tampoco. Pero lo que ambos nos muestran es la providencia de Dios. Si tú piensas en primer lugar acerca de cómo es que Dios está proveyendo, vamos a empezar con Noemí. ¿Cómo es que Dios está proveyendo por Noemí en este texto? Bueno, en primer lugar, a el grano. Ha regresado. Mira el versículo 6 de nuevo, cuidadosamente. Cuando ella se levantó con sus nueras para regresar del pueblo de Moab, porque ella escuchó en el pueblo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo y le ha dado comida, alimento. Entonces, ella escucha de una forma u otra que el Señor visitó. Tú puedes pensar en otros tiempos cuando Dios, en la Biblia, cuando alguien dice que el Señor visitó a Israel. Yo pienso en Zacarías, en Lucas capítulo 1, versículo 68. Cuando esta Dios predijo lo que Jesús iba a hacer y en la venida de Jesús, y él dice que el Señor ha visitado a su pueblo. Lo que es interesante aquí en Ruth capítulo 1 es que el Señor ha visitado a su pueblo y le ha traído pan. Cuando Jesús viene, ¿qué él trajo él? Él es el pan de vida. Él es aquel que ha proveído comida. Y si tú has sentido que has estado en una hambruna los últimos año y medio, que se sientes como 10 años, algo que ha estado... alguien ha estado poniendo algo sobre el Señor y está en hambruna por esa decisión, ¿ha proveído algo el Señor para nosotros que no va a poder salir de esa hambruna y se va a requerir de algo para salir de ahí? Vamos a tener que viajar para entender lo que significan estas cosas en mi vida y yo en verdad aplicarlas. ¿Pero ha proveído Él algo por nosotros que nos da de comer y que quepa con las necesidades más profundas que tenemos? Lo ha hecho. Noten que también le ha proveído. Él ha proveído amistad. Disculpa, lo que está proveyendo por Noemí es amistad. El nombre Ruth significa amistad. Es mejor que Lambda o Delta. Amistad. Noemí está proveyendo amistad. Ruth, esta moabita, se va a quedar con ella. En los próximos tres capítulos, esta amistad que se hace va a ser la cosa que le va a proveer a Noemí la misma cosa con la cual estaba preocupada de no tener en el capítulo 1. Pero piensa de cuando yo estaba haciendo con nuevos escépticos y Nick Creekmore y Dave Hamlet, Noe Clara y Danny Campbell estaban viniendo a estas. Pues una de las cosas que estos nuevos escépticos, que algo que ellos dicen, porque estamos comparando que cuál punto de vista te da significado en la vida y una razón de ser moral y una de las cosas, ellos tratan de luchar esas cosas, una de las cosas en las cuales son muy rápidos de reconocer es que nosotros no tenemos una comunidad. Nos fuimos de Dios, nuestro concepto de Dios, nosotros no tenemos ningún concepto de la comunidad. Y los escépticos y las personas en el mundo secular tratan de recibirlo bajo su equipo favorito, estas otras cosas que quizás puedan decir que esto es mi pueblo. No hay una comunidad ahí. Una de las cosas que Noemí se está proveyendo aquí, después de ella perder a su esposo y sus hijos, es amistad. ¿Cuánto lo hemos visto los unos a los otros en las relaciones más profundas que tenemos, como la providencia de Dios, en un mundo triste? Noten la tercera cosa. Lo que le está proveyendo por Ruth, que ella no conoce en el tiempo, son bendiciones en el futuro. Este capítulo, como hemos dicho en el versículo 22, se termina con el inicio de la siega de cebada. Y para Ruth no simplemente iba a ser la comida, iba a ser voz. Y esta relación, y la relación que van a tener, y la forma en la cual él iba a poder proveer las cosas que ella necesita. Necesita comida, necesita un esposo, y ella va a poder tener estas cosas proveídas por Dios. Y va a estar en su futuro. ¿Tú piensas en nuestro futuro? El mundo en el cual nosotros vivimos, que están como en los días de jueces,
que de personas que están pasando por una hambruna, que para nosotros que tenemos, que tienen a Jesús como Señor, y este es nuestro pueblo, tenemos nosotros un futuro bendecido, donde vamos a ser casados con el Rey un día, y nuestro destino está lejos de todas esas cosas que están pereciendo, esas cosas que traen tristeza y lágrimas. Quizás en una forma vamos a poder ver eso en el libro de Ruth, solo en el primer capítulo. Pero Ruth no totalmente entiende todo lo que está por suceder. Vamos a poder pararlo aquí por un momento, pero la próxima vez que yo predique en un domingo por la noche, vamos a estar mirando Ruth capítulo 2. Pero quizás tú estás aquí en esta noche, estás experimentando cierta hambruna. Quizás tú eres la persona que está pensando en los días de Josué, tú estás haciendo lo que está bien en tus propios ojos, y tú estás forzando una hambruna. El Señor ha proveído una comunidad, Él ha proveído una esperanza real para que tú puedas poner todo esto y que no te va a decepcionar. Que Él ha puesto todo eso. ¿Estás dispuesto tú de venir y comer con Él? Vamos a cantarle himnos. Dulces son las promesas. ¿Puedes decir eso? Que toda tu esperanza está puesta totalmente sobre Jesús. Si lo son, dulces son las promesas. Si alguien tiene una necesidad, por favor, póngase de pie mientras venimos a cantar.